Bien, vamos a empezar la mesa de la mañana. Primero, buenos días, gracias por vuestra presencia. Me imagino que después de Girona la nuit estar aquí es todo un mérito y se agradece. Permitidme para presentar la mesa dos pequeñas anécdotas y de esta manera la introduzco. La primera, contaban hace mucho tiempo una anécdota, un chiste, que decían que la universidad hacía muchos años cuando venían el profesor, entraba, comentaba buenos días y todos los alumnos se levantaban y decían buenos días. Eso se fue degenerando en diferentes actividades. Es muy larga, no. La última era, pues hace unos años, que entraba el profesor y decía buenos días. Y entonces todos los alumnos copiaban buenos días. Esto ahora ya es impensable. Ahora, si tú dices buenos días, todos enseguida estáis con el móvil, pam, pam, cerrando, espérate que colgo y tal, como mucho, foto al moderador y enviar foto, enseguida contestación, me gusta esto. Hay cosas peores colgadas que también lo ponen, ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar de los móviles, vamos a hablar de formación, vamos a hablar de cambio, vamos a hablar de estrategias nuevas en tiempos nuevos. Este es uno de los elementos claves de esta mesa. La segunda anécdota, hace unos años había unas reuniones en Madrid que las patrocinaba el Ministerio y por aquí está también el alma mater, o en este caso el alma pater, de estas reuniones y normalmente eran profesionales que se dedicaban a la formación de promoción y educación para la salud. Nos juntábamos allá y hablábamos, debatíamos y se generaban proyectos e ideas. En uno de los grupos de trabajo se discutía si de alguna manera la promoción y educación para la salud tenía que ser un contenido, una asignatura más de la salud pública. Algunos de allí decíamos que no, que la realidad ha demostrado que la salud pública es como la madre que ha tenido unos hijos, que esos hijos han liberado. Yo creo que la salud pública sigue siendo esa madre, pero hijos como la economía de la salud, que hasta hay máster, la administración y la gestión sanitaria, la epidemiología, toda una especialidad. Yo creo que en estos momentos, y esta mesa es un ejemplo y una realidad, la promoción y la educación para la salud también es una realidad independiente desde hace mucho tiempo. Estos serían los dos elementos. Vamos a trabajar de una realidad, que es la promoción de la salud. Vamos a hacer solamente un pequeño enfoque, la vamos a abordar de un enfoque que es la formación y posiblemente de diferentes parcelas. ¿De acuerdo? Empezarán hablando de lo que es toda la formación en el grado y los posgrados, se hablará de la formación en la atención primaria, se hablará de la formación en otros profesionales a través de redes o experiencias de consorcios en otros hospitales. Estos son grandes debates. Bien, yo creo que ha llegado el momento de dar voz a los protagonistas en la primera parte, recordar que los otros protagonistas seréis vosotros, con vuestras preguntas, vuestros comentarios y vuestras cuestiones al final del debate. Empezamos con Dulós. Empecemos por el norte y por el epicentro de este simposio. La mayoría la conocéis a Dulós, ¿de acuerdo? Es decir, de formación enfermera, psicóloga, doctora en pedagogía, catedrática de educación para la salud, codirectora del máster de promoción de la salud aquí en la Universidad de Lleida, es la directora de la cátedra de promoción, creo que también está trabajando en las redes de hospitales saludables, de universidades saludables. Independientemente de todo esto, lo bueno que tiene Dulós, los que la conocemos y llevamos años trabajando y colaborando, es que cuando estás con ella, parece o da la sensación, los que estamos allá, que es que no hace nada. Está con todo esto, es de esas personas que cuando tú estás tomando un café, hablando y tal, ella está y punto. Y dices, qué suerte tiene, no pega ni golpe, si se puede permitir. Esto tiene muchos adjetivos. Yo creo que nada más hay uno para mí en estos momentos, que es, yo le llamaría promoción de la salud, sobre todo los que estamos con él, sobre todo los que estamos a su lado. Bien, Dulós, adelante.
Bien, muchas gracias, Salvador, o Salva para los amigos. Vamos a intentar, en esta primera intervención, como lo acordamos, hacer un poco de la panorámica que tenemos actualmente en la formación, en promoción de la salud, en lo que serían los estudios reglados o, diríamos, con títulos oficiales, entre comillas, es decir, los que están reconocidos. Bien, empezaremos, no es ninguna novedad, pero para situarnos, en este momento esta es nuestra estructura, a partir del planteamiento que se acordó en Bolonia. Tenemos dos niveles. Tenemos una primera parte, que serían todos los títulos de grado, que pueden ser de 3 o 4 años. En la mayoría de los países de Europa son 3 años. Aquí en España se decidieron 4. Y luego se puede proseguir esta formación a nivel de posgrado para obtener el título de máster. Esto puede ser con una duración también flexible, que de 60 o 120 créditos, lo que representa 1 o 2 años. Luego, si se suman 300 créditos, se puede proseguir y terminar, diríamos, lo que es la carrera profesional, cursando y defendiendo la tesis doctoral. Este es el escenario. Se empezó a debatir, como sabemos, a finales de los 90. La primera promoción de grado saldrá este año, en los que fueron pilotos. En nuestra universidad saldrá la primera promoción de estudiantes de grado en el próximo año. Y lo que a veces sucede, que un cambio de estructura no se empieza siempre por la base, sino que se empieza al mismo tiempo. Y en este cambio, en el formato europeo, empezó primero el cambio con los estudios de máster y luego se empezó con el título de grado. Es decir, que nosotros estamos ya en nuestra universidad con la cuarta promoción de los estudiantes de máster y se saldrá este año, el próximo curso, ¿no?, la primera de graduado. ¿Qué significa el cambio? ¿Qué significó? Pues bueno, significó aspectos positivos y otros que no lo son tanto. Intentaré, ahora, para no centrarme en lo local, hacer un poco la panorámica de la situación de la formación de promoción de la salud en Europa. Información que la tenemos ya pública y consultable también online, como sucede en el tiempo que vivimos, a partir del proyecto de competencias en promoción de la salud. Uno de los work package era el de la formación y nuestro compañero Pablo Contú se ocupó de alguna forma de recoger el estado de situación de la formación en grado y en posgrado, con lo cual ha facilitado mucho poder explicárselo a todos ustedes. En esta panorámica actual podemos ver que en Europa están identificados 13 cursos, 13 títulos, 3 que corresponden a formación de grado, es decir, hay en algunos países que tienen la formación de grado en promoción de la salud como título propio, y 10 másters oficiales. Esto se da en 12 universidades y vemos que en el área que nos corresponde, del arco o una elipse, como comentábamos ayer por la noche, nos encontramos Italia y España en promoción de la salud. Se imparte y se comparte pues con 7 idiomas y vemos que hay una representatividad pues con muchos países europeos. Aquí podríamos ver, y quien tenga interés le podemos facilitar el enlace del documento, qué estudios y en qué países. No entraremos en detalle. Vemos que aquí, con lo que nos corresponde, tenemos en Italia la Universidad de Cagliari, que imparte un estudio de estos de 3 años propio, un bachelor, y se identifican en promoción de la salud el máster de la Universidad de Girona y el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que es de epidemiología y salud pública. Si en España hiciéramos la lectura amplia, en vez de 2 estaríamos más, porque hay un máster de educación para la salud en la Universidad de Lérida y que coordina nuestro moderador de la mesa, y hay máster en salud pública también en la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, y aquí tampoco figura. Yo creo que fueron un poco estrictos en el sentido de ir identificar el foco y el peso y la representatividad de la promoción de la salud. No he modificado la tabla y así es tal cual sale. Y vemos que también en Italia está Perugia, un centro que ha estado, bueno, que fue de los pioneros en movilizar y en dinamizar lo que es la promoción y la educación para la salud, que están impartiendo un máster. Este es el panorama actual. No entraremos en contenidos. Vemos que podemos decir que este cambio de estructura en la formación reglada pues ha permitido desarrollar formación a nivel de máster pues con una presencia importante. Presencia que, y aquí lo ponemos, que a partir de nuestra experiencia diríamos que en lo que es la formación de grado, pues bueno, no ha sido lo buena que podría ser, porque antes en muchas universidades contábamos con asignaturas optativas, es decir, había estructura con nombre propio que cursaban algunos estudios, pero era evidente que estaba la oferta, y en este momento con la estructura de grandes módulos en los estudios de grado hace que bueno, la promoción está ya, está de una forma transversal, que esto pues está muy bien planteado porque es como debe ser, pero lo que ocurre también con los temas transversales, que está en función pues de quién los maneja y está en función de la identidad de la persona. Y de ahí que pongamos, ¿no?, que la presencia podría ser o tendría que ser mayor que la que tenemos, porque asignaturas propias, como digo, no hemos identificado. A pesar del cambio de estudios y a pesar de que en las agendas políticas está la promoción de la salud, lo que es en la formación y sobre todo de los estudios biomédicos, en los estudios de ciencias de la salud, la orientación continúa, a nuestro entender, y por lo que compartimos, excesivamente biomédica. Y los que nos dedicamos o que estamos convencidos de la importancia de la promoción de la salud, tenemos que ir encajándolo pues con toda la intensidad que podemos, pero no sin dificultades. Oferta de másters. Hemos visto que hay. Esto ha sido un paso, pero pensamos que podría ser mayor y podríamos compartir en toda nuestra región, en toda nuestra área, pues quizás un poco más de formación. En conclusión, y para optimizar el tiempo, diríamos que el cambio ha tenido aspectos positivos y aspectos no negativos, pero que nos podrían haber favorecido, pero que nos queda camino por recorrer y que creo que, bueno, compartir los espacios, las mesas, como hemos hecho y las que podemos hacer en un futuro, pues pueden ayudar a dar visibilidad, a intentar pues contagiar un poco de nuestra visión, de la importancia de la promoción de la salud y provocar un poco de movimiento, que creo que es lo que nos toca. No me alargo más, en todo caso he intentado hacer un poco la panorámica sin entrar en detalles, y quizás sí que podría decir que nosotros en nuestra universidad y a nivel de España, pues bueno, tuvimos la suerte de poder proponer un máster, que este año estamos en la cuarta promoción. Los estudiantes, que son profesionales con largos recorridos, redescubren su aportación como profesionales, incorporando la perspectiva de la promoción de la salud en los distintos lugares. Estamos satisfechas, los estudiantes también muestran un elevado nivel de satisfacción y esperamos que con los recortes y con los cambios que podamos seguir manteniendo el máster universitario en nuestra universidad. Gracias.
Gracias, Carmen. Hay dos. Nos vamos, después de estar en el norte y epicentro del simposio, nos vamos al sur. Las connotaciones simplemente son geográficas, ¿eh? No tienen una connotación política. Y desde el sur tenemos a Carmen Lineros. Cuando hacía un poquitín la entrevista para ver cómo presentarla y tal, pues salen cositas profesionales y algunas más personales. Y al final de la entrevista me comentaba Carmen, y yo soy de Cádiz. con esa, bueno, con ese acento no, con el acento de ella, no con el mío, cuando alguien te dice con ese acento y con esa sonrisa, yo soy de Cádiz, la quedas mirando y dices, habla, cuéntame lo que quieras, que te pienso escuchar. Bien, que sepáis que no ha venido ni la hemos contratado por su sonrisa ni por su acento. Ella tiene una trayectoria de formación maestra, especialista en promoción y educación para la salud, desde muchos años ha estado en servicios básicamente de salud, como responsable tanto a nivel de zonas más comarcales como provinciales. Tuvo experiencias también en hospitales, en las cuales no es tanto el hospital asistencial más clásico que conocemos, sino cómo a través de esas experiencias ella, me imagino que también por su manera de ser, genera unos vínculos diferentes para el bienestar de esa gente, a través de otras alternativas y otros contextos. Y en estos momentos es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública en el área de promoción y salud pública. Carmen, cuando quieras.
Gracias. Un poco, no sé, me da mucha vergüenza. Pero bueno.
Cierren los ojos y ella irá hablando. Simplemente escuche.
Bueno, como ha dicho Salvador, vengo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Es una institución en la que hoy voy a hablaros de formación, de una modalidad entre las muchas que realizamos allí relacionada con la formación continuada de profesionales, ¿vale? Esta institución de la que vengo, la escuela, considera desde su creación, desde hace más ya de 25 años, tiene una larga experiencia, una larga trayectoria en formación y promoción de la salud, que, y la considera central y clave como una forma de, porque significa capacitar a personas y a grupos de profesionales para que trasladen desde sus lugares de trabajo y lleven a la ciudadanía maneras de vivir saludable. Entonces, desde estos 25 años de más que lleva ya la escuela en marcha, siempre han introducido en sus contenidos o en sus programaciones, ¿no?, acciones relacionadas, contenidos relacionados con la promoción de la salud, tanto en el campo de la docencia como de la investigación, de la formación en particular, y en todas sus vertientes, de manera monográfica, de manera concreta o particular, o formando parte de otros contenidos más generales, ¿no?, de los programas. Pero desde hace ya unos 6 años viene desarrollando una experiencia, que es la que vengo yo a contaros, relacionada con la formación continuada de los profesionales, y lo hace en forma de redes. Esta experiencia se desarrolla en muchos programas, estrategias, proyectos de promoción de salud en general y de salud pública también, algunos de prevención, son bastante, pero sobre todo son de promoción de salud. Hoy he puesto ahí un listado, no están todos, ahí hay unos 12 proyectos, son todos de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y la mayoría, como os digo, son de promoción de la salud. Estos proyectos, me voy a centrar en uno de ellos, sobre todo porque es una de las redes que yo coordino, que es el plan de la red de consejos dietéticos, le llamamos, que es el plan de, que está dentro del plan para la promoción de la actividad física y la alimentación. Y, pero más como a modo de ejemplo, más o menos lo que os voy a contar son todos los elementos que integran esta red, de cómo hacemos la formación a través de estas redes, ¿no? Como decía, estos proyectos, con sus sitios que lo he puesto ahí, son abundantes. Y ha llegado un momento en que nos ha obligado a sentarnos a todos y ver y discutir sobre ellos, sobre su evolución. ¿Y qué teníamos en común? Cuando nos hemos sentado a hablar, los coordinadores de estos proyectos, de estas redes, ¿no?, que ya venían funcionando cada una a su estilo, a su modo, en función del coordinador o la coordinadora, ¿no?, no ha obligado a sentarnos y discutir y ver qué teníamos en común. Y teníamos muchas cosas en común. En principio, antes de poner en marcha los proyectos, vimos que teníamos necesidades de hacer formación en un espacio con unas características muy particulares, porque Andalucía es que es enorme, es muy grande, muy grande, muy grande, y a veces las unidades de gestión clínica, los centros de salud, están muy lejos unos de otros, tan lejos casi, casi, casi como de Granada a Gerona, en algunas zonas, no tanto, soy un poquito exagera, pero es desde Cádiz a Almería, hay mucho, más de 500 kilómetros. Imaginaron ese territorio llegar a todas las unidades de gestión, que son más de 400 unidades, ¿no? O sea que teníamos necesidad todo de poner en marcha una estrategia de formación en un espacio muy particular, en el que algunas unidades estaban o podían estar, sentirse aisladas, donde además queríamos contar con las opiniones de los profesionales, aunque estuvieran muy lejos, y montar servicios que fueran eficaces y eficientes también, y más en estos tiempos, ¿no? Y eso nos hizo pensar en esta modalidad, en esta forma de hacer la formación, ¿no?, en crear estos espacios basado en una estrategia metodológica de redes, en la que entraban a formar parte principios y conceptos que nos obligaban a trabajar de otra manera. Yo he puesto ahí un listado a modo de, empezaban a tener cosas que ver, aparecían cosas dentro de la formación que teníamos que incardinarla, que era apertura, pues interacción, uso compartido, beneficio, y no sabíamos muy bien de entrada. Esto nos facilitó elegir un modelo que os lo intento explicar un poco muy rápido, y si no, pues ya lo hablamos por otro sistema, pero que consiste fundamentalmente en elegir, en tener muy claro el propósito para el que se va a crear esta red, es decir, lo que quiere el programa de alimentación saludable, el programa para la promoción de actividad física y alimentación saludable, es conseguir que las consultas de atención primaria implementen el consejo dietético en su consulta, dentro de la consulta. Con el propósito claro de cada proyecto, teníamos que tener, nos obligaba a elegir una forma de red. Una red es un sistema de puntos que se interconectan, están de alguna manera interconectados entre sí, ¿verdad? En función de cómo fluye la información entre esos puntos, la red va a ser de una manera o de otra. Esto va muy relacionado con el objetivo del proyecto en sí, aunque al principio no lo parezca, ¿no? Pero nuestras redes son, hoy he puesto ahí ese esquemita que es muy antiguo, de los años 60, pero que para mí explica muy bien la manera de, o sea, la diferencia que hay entre elegir una forma de fluir la información entre las redes de otra, ¿no? En la primera, la red, la información fluye de manera muy centralizada y significa que el nodo central, si se destruye toda la red, es muy débil. En las otras dos son los mismos puntos, pero con las uniones de manera diferente realizada, es un poquito más robusta porque es verdad que si destruyen algunos nodos que son más periféricos, no se destruye toda la red, aunque si se destruye el central también se destruye. Teníamos que irnos a buscar alguna red donde la información corriera de forma fluida y donde si se desconectaban algunos de sus nodos, no nos importaba porque la red iba a seguir funcionando. Por lo tanto, en esta red, la primera característica que tienen es que son redes distribuidas, donde desaparece la división entre el centro y la periferia. Todo fluye por igual, por todo, o de manera particular también. Puede fluir como quiera la propia red, ¿vale? No hay división y no hay filtro de información, eso es lo más importante. Por otra parte, además, nuestras redes son, además de distribuidas, son redes de formación, de conocimiento, que parten de la idea del principio o de la manera de ser del hombre del deseo de querer producir y además de compartir y de transferir lo que aprende y lo que crea, ¿no? También partimos, nuestras redes son por eso de conocimiento. En realidad son comunidades de profesionales, de personas que trabajan con un interés común y que se basan sus acciones en construir, en desarrollar y en compartir conocimiento, ¿vale? Son además de ser redistribuidas y de formación combinadas, porque combinamos actividades presenciales con virtuales y donde hay siempre una intersección entre el conocimiento, lo social y lo tecnológico. Cuando ya nos planteamos crear la red, tenemos que tener en cuenta que es lo que quiero compartir con vosotros, los elementos que la integran, cosas que hemos desarrollado dentro de estas redes y cosas que están, algunas más desarrolladas y otras menos, pero en todas las redes, en todo ese listado primero que he puesto, sí que aparecen todos estos elementos, ¿vale? Son comunes. En primer lugar, me voy a pasar a una, para que veáis un poco mejor el ejemplo del programa o de la red con la que más voy a entrar ahora, a modo de ejemplo. Siempre en el centro de esta estrategia está el programa, como he dicho, o la estrategia, el proyecto, plan integral, de todo ese listado que he puesto, alrededor del cual gira todo el proyecto, toda la estrategia, más que el proyecto, ¿vale? Toda esta estrategia de red. Este plan, de este plan siempre surge o depende un grupo motor, un grupo inicial de trabajo que está compuesto por profesionales de las distintas instituciones que participan en ese plan, en esa estrategia, o lo que sea, ¿no? El programa de promoción de la salud, que suele ampliarse con un grupo también de expertos donde se define el plan de formación que se va, que es quien impulsa, digamos, de manera inicial esta estrategia, quien define además el plan de formación, lleva la gestión de la red y realiza y elabora los materiales para la formación. Me entenderéis mucho más ahora cuando lo veáis. Se trata de un grupo que Como es el impulsor del proyecto, es fundamental quien forma ese grupo inicial. De manera que, si podemos afirmar después de tantos años ya de experiencia, de estos 6 años, si los que queremos que formen parte de esa red se fían de ese grupo inicial impulsor, la red va a desarrollarse fluidamente. Si no, es probable que incluso no se desarrolle. O sea, es fundamental ese grupo, ¿vale? Además, ese grupo, como digo, plantea un inicial plan de formación que contiene el programa que luego se va a llevar a cabo en los centros, la formación continuada, ¿vale? Contiene además los recursos para la formación. Nosotros lo que hacemos es facilitar formación, formar para que estas personas formen a otros y les damos los materiales necesarios para ello. Estos materiales se confieren a veces en forma de maleta, de maletín, y tienen formato físico y formato también digital, ¿vale? Y son sesiones, unidades didácticas que practicamos y hacemos con los profesionales con los que hacemos la formación para formar, y ellos van a su centro y lo utilizan allí. Esa formación, bien, sigo, si no me pierdo. El plan de formación, que es lo más interesante, digo, contiene todo esto, pero además contiene esos materiales que hacemos, los pilotamos en la actividad de formación para formar, que es otro de los apartados que contiene el plan de formación. Los pilotamos como probándolos con ellos lo primero, y además haciendo que se los lleven y nos digan al cabo de un tiempo qué le ha parecido. Hacemos un seguimiento de esos materiales y los validamos de alguna manera. A continuación, ellos hacen la formación en su centro y adaptan ese programa inicial que nosotros hemos montado, ese modelito de programa que les decimos, ¿no? Lo adaptan a su centro y también le cuentan con un sistema de evaluación que el grupo inicial define para conocer toda la evolución de todo el proceso. Es más un seguimiento del proceso de formación que una evaluación de lo que se ha hecho, ¿vale? Es un proceso para ver cómo han funcionado los docentes, los materiales, los contenidos y cómo ha sido la organización de la formación en general. ¡Madre mía! Bueno, pues entonces, bueno, pues a ver, la formación para formar es una actividad, como he dicho, muy importante, es el punto de arranque de la red. Y me como un minuto menos. En ella se revisan los contenidos, toda la evidencia, los materiales y tal. Los recursos de formación son estos, los vamos a ver muy rápido. Como ejemplo, las redes todas tienen una plataforma, ¿vale?, virtual. En esa plataforma va todo lo que tiene que ver con la red. Todo es todo, y incluidos también los materiales. En ese apartado que os he puesto ahí, veis, si se pinchan los materiales didácticos, pues están todo lo que os he dicho, ¿no? La sugerencia metodológica, toda la unidad didáctica, en este caso de consejo dietético. Y además están, la red, es una de las cosas más importantes, que se establece en esa formación para formar los vínculos necesarios para trabajar en red, porque la parte presencial para nosotros es muy importante, aunque luego se siga de forma virtual, ¿no? Y en esa parte virtual, la propia red también sigue luego una dinámica y te pide que hagas determinadas cosas. Por ejemplo, nosotros no habíamos montado videoteca, habíamos montado una biblioteca y ellos mismos han montado esa biblioteca en la red. Lo más importante es saber si luego la formación continuada llega a las unidades de gestión clínica, si llega a la base. Y además, si la formación que han hecho los formadores que hemos formado realmente llega a la base y si se implementa o no la consulta al Consejo Dietético. Y bueno, os puedo decir que los 2 años de funcionamiento que lleva la red de consejo dietético, que además me estoy acordando que tengo aquí una que es de la red, miembro de la red, una persona que es Carmen, pues en 2 años hemos conseguido se implanten el 80% de las consultas el consejo dietético. Esto tiene, ¿por qué se hace así? Porque también es verdad que cuando el grupo motor diseña el plan de formación, pues también diseña qué modelo de incentivo puede incluir para llevar a cabo esta formación. De manera que, me estoy contando fatal, pero es que, no sé ya, estoy acelerada. De manera que, por ejemplo, los contratos programas que tenemos nosotros anuales, hemos logrado incluir el que se valore la implementación del Consejo Dietético en la consulta. O sea, no se hace gratuitamente. Intentamos buscar qué manera se hace. Y, por supuesto, lo que he comentado, hemos montado un sistema de evaluación para conocer todo el proceso de la evolución de la formación, ¿vale? Y solamente comentaros que, bueno, esta red en concreto es una red muy activa, que nos tiene muy sorprendida, pero la red no se mantiene activa porque sí, necesitan de alguien, de grupos que estén detrás, manteniendo la información actualizada, haciendo caso de verdad a lo que la red pide, organizando cursos, congresos y encuentros presenciales para mantener esa parte presencial que consideramos tan importante. Pero es verdad que dentro de lo que hay un espacio que es de comunicación, que para nosotros es el más rico de todo, donde es permanente las líneas de debate que son permanentes las líneas de debate que se abren sobre lo que está ocurriendo ya en las consultas. Y esto para nosotros es lo mejor de todo, o sea, profesionales que están tan lejos que pueden y funcionan de una manera, bueno, que me encantaría que os lo contaran algunos de ellos, porque realmente es lo que tiene a ellos más, lo que le da más vida a la red, ¿no? Aparte de que le hagamos caso en estas otras cosas que, en definitiva, lo que hacemos en realidad, que es lo último que pongo ahí, ¿no? Enredar uno a otro y conseguir que estemos todos enredados, de alguna manera. Haciendo fácil que sea estar en la red, que sea muy fácil estar en la red, que la información fluya y lo demás. Y evitando otras cosas que significarían o que darían señales de síntomas de debilidad de la red, ¿no? Como, sobre todo, escuchar qué dicen de verdad. Y bueno, ahora estamos, ya es la última, ¿eh? Ya estamos de nuevo sentándonos todos los que llevamos algunas redes y viendo que hacia dónde vamos, porque tenemos muchas cosas en común. Los mismos profesionales en la red de consejo dietético ahora mismo son 400 y pico los profesionales que están en línea, en red, trabajando en red, haciendo formación para formar a otros y haciendo consejos en las consultas. Y estos profesionales también están en otras redes muy similares. Están en el Plan Integral de Tabaquismo o están en la red de Forma Joven. Y entonces tenemos mucha intersección entre que son los mismos profesionales que están en diferentes redes. Por otra parte, hacemos actividades que son muy similares. La formación para formar o actividades que pueden unir a unas redes con otra. Por ejemplo, tabaco y adolescente unen redes diferentes como la del PITA o como la de Forma Joven. Y estamos buscando la manera de encontrar sinergia entre todas las redes que ahora mismo llevamos desde Andalucía relacionadas con la formación. Por supuesto, somos un equipo muy grande de profesionales y no quería dejar de darle un recuerdo a todos y ya está. Y aquí estoy. Lo siento.
Muchas gracias, Carmen. Sí. No sé si os habéis fijado, la mesa hay mucha gente, posiblemente es de la mejor mesa que va a haber en el simposio. Pero, como es lógico, los recortes han llegado, y cómo no, a la formación y a la educación. Es una mesa que nada más tenemos una hora. Agradezco el esfuerzo que están haciendo los ponentes de recortar, pensando que tenían un cuarto de hora. Cuando se habla de la Escuela Andaluza de Salud Pública, mientras se prepara María José, antiguamente no había tanta formación de educación y promoción en España. Recuerdo cuando yo tenía pelo y barba. Y entonces un centro clave y de referencia era la Escuela Andaluza de Salud Pública y alguna vez nos íbamos a formar allá. Recuerdo el curso, lo que recuerdo sobre todo es lo bien que lo pasamos. Aprender no sé si aprendimos algo, pero lo pasamos pipa. Quizás no es la mejor anécdota para explicar en esta mesa de formación y no lo recomiendo. Bueno, recomiendo sí, que lo pasen todo lo bien que puedan, pero que intenten aprovechar también la formación. Lo digo porque si no acabarán como yo, moderando mesas de gente importante. Y hablando de gente importante, tenemos a María José. María José viene, en este caso, del oeste, de la parte de Navarra, y ella es jefa de tema de formación en salud pública del Instituto de Salud Pública de Navarra. De formación médica, especialista en enfermería preventiva, en medicina preventiva y salud comunitaria, experta en temas de formación y en temas de salud por las universidades de Perugia y de Milán, en su momento cedes de todo esto, y en estos momentos lleva todo el tema de formación en profesionales, sobre todo más asistenciales de atención primaria en la zona de Navarra. En las transferencias que se hacen en los congresos y los simposios, en las idas y venidas, en los cafés, en los viajes, a veces escuchas cosas. Comentaba ella, muy brevemente, que después de tantos años trabajando este tema, aún le quedaba como una sensación de que necesitaba haber hecho algo más, que aún le quedaba. Bien, no te quepa duda, yo creo que en estos momentos, y creo que todos estaréis de acuerdo, sobre todo los que tenéis, pues eso, 30 y pico como yo, que María José, usando los términos que hemos usado hasta ahora, es un activo, es un patrimonio de la educación para la salud y de la promoción para la salud en este país. Luego, María José, no lo dudes, esto ya lo tienes y a partir de ahora cuéntanos lo que quieras, ¿vale?
Gracias, Salvador. Buenos días y quería en primer lugar yo también sumarme a los agradecimientos a Dolors, a Mariano y a Javier y a quienes habéis organizado este simposio por compartir nuestra experiencia en este tema y con estos participantes de lujo. A mí me parece un lujo realmente estar aquí. Me han pedido que hable de formación continuada en promoción de salud, en atención primaria de salud. Yo efectivamente ahora hago de jefa de la sección de promoción de salud del Instituto de Salud Pública y justamente nos viene al pelo porque estamos en un proceso grande de reflexión sobre este tema para el próximo plan de salud, de este y de otros, entonces realmente nos venía como bien además profundizar en estas reflexiones. Me pedían que me centrara sobre todo en las necesidades de formación y en qué orientaciones se podrían dar desde nuestra experiencia este tema. Yo he añadido un punto de partida solamente y algunas reflexiones finales. Como punto de partida, yo quería deciros, claro, que lo que voy a contar viene de nuestra experiencia y que nuestra experiencia es la formación en promoción de salud en la atención primaria en Navarra, que empezó en el 86 y que tiene dos características fundamentales. Una, que Navarra es una comunidad autónoma muy pequeña, solo tiene 600.000 habitantes y 55 centros de salud. Y otra importante es que tanto la estructura de atención primaria como la de promoción de salud, donde nos encontramos nosotros ahora, pertenecen al Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, o sea, la estructura pública de los servicios de salud. Ellos tienen una estructura técnica, que es en la Dirección de Atención Primaria, que marca las directrices técnicas para todos los centros y nosotros las marcamos para los temas de promoción de salud. Esto lo hace más fácil, de alguna manera. Me meto en las necesidades de formación, a ver si consigo entrar al tiempo. La academia dice, y yo eso aprendí en la Universidad Bocconi de Milán, que como son de economía y comercio, ya sabéis, es una universidad muy estructurada. Cuando venía de la de Perugia, que era otra cosa, no voy a decir desestructurada, voy a decir que era otra cosa, y yo soy hija de las dos cosas. Entonces, la academia dice que para analizar las necesidades de formación hay que analizar las de la organización, en la que vas a inscribir esa formación, las de los profesionales que trabajan ahí, y tú como formador, ahí te las veas macho rollo, que se dice en mi tierra. Y quería entrar brevemente a las tres partes. En cuanto a las necesidades de la organización de atención primaria, nos podría llevar una mañana entera a hablar de esto, y desde luego la situación es muy diferente en distintas comunidades autónomas y además podríamos pensar qué va a pasar con los recortes, qué va a ser de la atención primaria y quién dice que va a volver al modelo ambulatorial, bueno, yo no lo sé. En todo caso, lo que está claro es que cuando la organización de atención primaria nos pide a los promotores de salud formación, lo hace para servicios concretos de la cartera de servicios de atención primaria. O sea, lo que nos pide es formación operativa para desarrollar determinadas tareas profesionales que quiere que sus profesionales lleven a cabo, ¿vale? Esto hace que sea a determinados profesionales y que sea obligatorio para todos los profesionales. Y la segunda característica fundamental de este tema, que hay muchas que podríamos hablar, es que nos lo pide además en tiempos cada vez más breves. Yo recuerdo haber hecho cursos de 120 horas a los profesionales de atención primaria en varios módulos, y los he hecho en Navarra, pero los he hecho en Madrid, los he hecho en Cataluña, los he hecho en La Rioja, en varios sitios de la geografía navarra, y eran cursos como mínimo de dos módulos de 40 horas. Le miro a Ramón, porque desde luego, y a Javier, porque eran cursos de formación realmente largos, ¿no? Eso se acabó, ¿eh? Y tenemos tiempos cada vez más breves y también recursos cada vez más escasos. Entonces, las formaciones eran sustituidas. Ahora, en fin, eso nos lleva a que en realidad lo que nos demandan es esto: formación operativa express para una determinada tarea profesional y express en un tiempo súper breve. Y quería gastar dos palabras en contaros que nosotros tenemos la suerte de que Navarra está inmersa ahora mismo en un plan de mejora de la atención primaria que empezó hace 6 años y que lo que establece es 3 cosas. Una, la informatización de los centros de salud. Se transfieren muchísimas cosas, van vía informática, analíticas, citas, montones de cosas. Otra es que se distribuyen las funciones. Si queréis hablamos más de esto. Yo solo os digo lo imprescindible para entenderlo después. Se redistribuyen las funciones y es lo que ellos han llamado bajar un escalón. O sea, medicina ha cedido a enfermería funciones asistenciales, enfermería hace consultas asistenciales de demanda y se les da cursos de auscultar y de otoscopios, por ejemplo, Y ambos han cedido a personal administrativo otro montón de tareas y funciones más burocráticas. Y también el triaje de quien llama para pedir una cita, por ejemplo. Y la tercera característica de ese plan de mejora es que intenta que las funciones sean asistenciales, preventivas y también de promoción de salud. Ejemplo, enfermería tiene como obligatorio metido en su agenda 8 citas de media hora para educación para la salud individual larga. Y 4 talleres obligatorios, y todas las enfermeras tienen que hacer uno, por lo menos al mes, y son de espalda, de cuidado de la espalda, uno de enfermedades crónicas, otro de tabaco, de ayuda a dejar de fumar, y el cuarto, de estrés, porque insistimos en meter un tema de salud mental, y eso ha sido pactado con nosotros, toda la parte de educación y promoción de salud está pactada con nosotros, ¿vale? Me quedo en todo caso en que en general, en otras comunidades autónomas, en todo caso es formación operativa express, por lo menos de lo que sabemos nosotros. ¿Qué les pasa a los profesionales? Pues otra cosa muy diferente. Los profesionales tienen una formación previa aún escasa, como decía Dolors, a pesar de todo lo que hemos andado, son tareas nuevas y complejas. Tienen tiempos cada vez menores para programar y para realizar, aunque ya os digo que en Navarra tienen trozos bloqueados en agenda para actividades comunitarias y para grupales. Y además se une el tema de la inestabilidad de las plantillas, que en este momento es creciente, o sea que la gente va cambiando, con lo cual no siempre tienes a la misma gente. ¿Qué te piden los profesionales? Y si analiza su demanda, ¿qué es lo que te plantean? Formación lo más larga posible y además kits precocinados que los puedan poner en marcha en la consulta de tabaco, en el taller de espalda o en las intervenciones comunitarias con centros escolares, ¿vale? ¿Qué hacemos ahí los formadores en promoción de salud? Pues funambulismo. Hacemos funambulismo porque, claro, nosotros lo que intentamos es atender las necesidades de la organización y atender las necesidades de los profesionales sin que eso nos descuadre nuestra propia práctica profesional, que es que abordar la situación y necesidades de salud actuales y emergentes, espero que en las siguientes mesas se vea más lo de emergentes, ¿no?, y sus determinantes, que a mí me hubiera gustado hablar ayer, pero que creo que hablaremos en parte hoy, ¿no?, de qué necesidades de salud estamos hablando, porque ese es un tema central de la formación, en qué formamos, ¿no? Y también el que no se nos descuadre el tema de los enfoques, modelos operativos, contenidos y metodologías. Atención primaria tira más a educación, nosotros tiramos más a promoción. Y ahí, en toda esa, en fin, hacemos lo que podemos con la vara esta funambulista, pues haces un poco intentar. Orientaciones. Aquí quería comentaros que algunas cosas nosotros tenemos como más claras y muchas tenemos como dudas. Entonces os voy a comentar las dos cosas, cosas claras y dudas. Una cosa clara que tenemos, porque lo primero en cuanto a las orientaciones es en qué formar, cuáles son las líneas de contenido, no el contenido por dentro, sino qué líneas llevas, ¿no? A lo largo de los, no sé, 20 y tantos años que llevamos, por lo menos nosotros y gente, parte de la gente que estáis aquí en este tema, hay como tres estrategias de contenidos. Una es la formación en metodología, formar para el estilo profesional o para alguna de sus actividades, ¿no? Consejo breve, educación individual, educación grupal o actividades comunitarias. Otra, nosotros desde luego hemos hecho de esto mucho. Consejo, por ejemplo, hace 6 años hicimos un vídeo, grabar vídeos, varios vídeos de consejo, ir por todos los centros de salud de Navarra para que todos los profesionales del centro de salud por lo menos hicieran bien el consejo, la intervención mínima de 2-3 minutos, ¿no? Hemos hecho mucho del resto también, como supongo que parte de la gente que estáis aquí. También otra línea, otra estrategia de contenidos es formar en áreas de intervención específica. Hemos hecho formación específica en tabaco, en parentalidad, en infancia, en educación para la salud, en diabetes y en otros crónicos, en equidad, por lo menos a los centros que tienen en nuestra comunidad, programa de comunidad gitana, diferentes, ¿no? De todos esos, seguimos haciendo parte de esto y ahora estamos en lo último, en formar en protocolos concretos de educación para la salud y de promoción de salud para servicios concretos de los centros de salud. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Esto es el protocolo. Mira, yo ayer decía, creo que era Rafa, que el tema de autocuidados en crónicos es muy importante y que no podemos dejar que eso sea que se vire a un modelo muy asistencial, que es lo que está pasando en algunas comunidades autónomas. La cronicidad es la gran oportunidad que tenemos para entrar en los servicios de salud ahora mismo, como en su momento fue el tabaco y nosotros lo aprovechamos a tope. Pues ahora es este, y yo creo que es una gran oportunidad que sería una pena dejarse pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? El protocolo que hemos pactado con la Dirección de Atención Primaria. Todas las personas con enfermedades crónicas que llegan al centro de salud van primero a consulta médica. Consulta hace un consejo y deriva a enfermería. Enfermería decide con el usuario si le basta con un manual que ya está elaborado y hace autoformación, si va a educación individual, a taller grupal y le hace seguimiento, y enfermería y trabajo social se dedica a intervenciones comunitarias de prevención, ¿vale? Esto es un protocolo. ¿Cuál es uno de los dificultades más gordas que nosotros vemos al tema de la formación? Que la formación empieza aquí y que como ciencia, la promoción de salud en este país ha avanzado más en modelos teóricos, hemos avanzado mucho, enormemente, desde que yo empecé a trabajar y miro algunas caras de por aquí, muchísimo, ¿no? Pero hemos avanzado más en modelos teóricos que en modelos operativos, y esto es entrar a modelos operativos, ¿vale? En objetivos, creemos como orientación que lo más útil sería objetivos de capacitación, de conocimientos, de actitudes, valores y habilidades y contenidos teóricos o prácticos. Preguntas, dudas, ¿a qué profundidad llegas con tiempos tan breves si quieres abordar todo? ¿Dónde llegas en el bagaje teórico? ¿Consigues cambios en el estilo profesional? Yo a veces tengo la sensación en esta formación que estamos haciendo ahora que he cambiado del psicoanálisis al conductismo. Metodologías docentes, ¿qué podemos decir de útil, que nos sigue pareciendo útil realmente? Hay que seguir trabajando con enfoques de pedagogía activa y participativa en atención primaria más que psicoeducativos o socioeducativos. Ojo al tema de la terapia en atención primaria de salud, porque es coherente con los modelos operativos. Digo cosas a las que no me da tiempo de entrar y solo las enuncio. Entonces, tenemos claro que habría que trabajar en aprendizajes significativos, con técnicas variadas, con muchos recursos didácticos y con un rol de ayuda. ¿Dudas? ¿Preguntas? Claro, nosotros para hacer esa formación tan corta, ¿qué hacemos? Grabar vídeos de consultas individuales con enfermo crónico, talleres grupales de aceptación de la enfermedad crónica, ojo, no solo de tratamiento ni solo de tienes que hacer tal, aceptación de la enfermedad crónica también, también algunas actividades comunitarias. ¿Dudas? Claro, que con esos recursos, ¿dónde llegas? Presentando, claro, una formación tan breve se basa en modelos de buenas prácticas, muy operativos. Entonces, ¿dónde llegas? ¿Al modelaje? A veces yo tengo la sensación de estar en roles porque no me da tiempo, no nos da tiempo de debatir como antes y de discutir y que de cada persona integre en su estilo profesional algunas cosas. Son planteamientos más prescriptivos, más directivos. Esto es lo que te propongo hacer, ¿vale? Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por fin, orientaciones en las estrategias. Tenemos cosas que creemos que es útil combinar. Hay que entrar al tema presencial más online. Hay que entrar a hacer formación centralizada y en centros de salud, estrategias de formación de formadores, selectiva, extensiva, porque nosotros formamos a todos los profesionales de los centros de salud, pero igual selectivamente algunos más en algunas cosas, pero lo que sí tenemos muy claro es que hay que hacer mucho más apoyo posterior. Si la formación selectiva o intensiva, presencial es tan corta, hay que entrar a muchas cosas posteriores, pre y post. Y estas son algunas de las post, que solo las... Esto es la formación en autocuidados que estamos haciendo, que si queréis luego profundizamos más. Una sesión a todo el equipo sobre consejo, medicina, enfermería y trabajo social. Un curso de 2 días a enfermería y trabajo social sobre contenidos y metodología de educación individual y grupal y promoción de salud. Una jornada de 1 día a enfermería sobre planes de cuidados que los integramos en los protocolos. ¿Con enfermería hemos elaborado? Sí. ¿Cuánto tiempo me queda?
Ya estás fuera. No, ya estoy fuera.
Vale. Y una jornada a enfermería y trabajo social sobre actividades comunitarias, ¿vale? Eso requiere este planteamiento hacer apoyo posterior. Estos son algunos documentos teóricos y prácticos, un manual de educación para la salud y otro de estilo de acciones colectivas y comunitarias en estilos de vida. Estos son protocolos para profesionales y materiales de usuarios que usamos, por ejemplo, de tabaco, para profesionales y para usuarios. Este es el de enfermedades vasculares, que es la misma tapa para los profesionales y para los usuarios. Y estos son algunos materiales de apoyo para las actividades colectivas y comunitarias. Por fin, reflexiones finales. Tres cosas. Nosotros valoramos que este tipo de formación en atención primaria da muy buenos resultados y además otro hecho histórico es que ya tenemos datos acumulados en las historias clínicas para poder evaluar de verdad con datos concretos qué repercusiones tienen a largo plazo las intervenciones en formación, porque las repercusiones no es solo que el profesional lo aplique, es que los pacientes, los usuarios, las personas de la comunidad tengan planteamientos más saludables. Es importante avanzar y profundizar en la colaboración con atención primaria, generando corpus común, y también es muy importante articular con otras estrategias de promoción de salud en atención primaria y en otros escenarios. Y para acabar, una cosa que es como personal, una reflexión personal. Yo creo que los debates, yo he estado en muchos debates sobre la formación, sobre formación en muchos foros, ¿no? También en atención primaria. Y yo creo que por lo menos cuando hablamos de centros escolares o de atención primaria, los debates, no voy a decir que son falsos debates, pero sí que son incompletos, porque pensamos cuando hacemos ese tipo de debates solo en la formación presencial. Y existe el pre y existe el post. No voy a hablar de sexo, pero ¿con quién hablaba? Con alguien decía el otro día, no, cada ponente tiene que hablar de sexo. Bueno, pues es importante el pre, el durante y también el post. Entonces, desde esa perspectiva, hacemos lo posible para que las opciones profesionales más saludables, o sea, más de promoción de salud, sean las más fáciles de elegir para las organizaciones y para los profesionales. Gracias.
Muchas gracias, María José. Lástima, porque ahora cuando entraba el tema del sexo, el tema fundamental, tenemos que cortar, pero es que vamos justos de tiempo. Quizás sea temas para los próximos simposios, no os preocupéis, esto irá quedando ahí. Terry Cablas hablaba de la flexibilidad, nuestra flexibilidad como esencia típica, ya la conocéis. Seguiremos con esa flexibilidad, incluso yo diría otra característica de nuestra esencia, que es un poco de cara. Con esta cara que nos caracteriza, quizás cojamos unos minutos a otra mesa, con permiso, lo teníamos, y acabaremos el debate. Última exposición, ya conocéis a Gordana, doctora Gordana, de la Universidad de Zagreb. Ella viene del este y terminará explicándonos toda una experiencia que tiene a nivel de consorcio, en el consorcio donde ella trabaja y genera toda la formación, también con un formato muy específico. Si ayer ya la visteis como moderadora y era muy buena, imaginaos ahora que está en su salsa. Cuando quieras.
Thank you, Salvador. Well, we are out of time, you know that. But, dear translator, I cannot talk so fast as boys and girls in Spain. And don't worry, I will cut my presentation to be on time, okay. The story is about, first of all, we must open this mystery. It doesn't work, it doesn't matter. We should do this. The story is about the European Training Consortium in public health and health promotion. It's difficult to put 20 years of our experiences in 5 minutes, but let us try. I'm not the only one presenter here about this experience, because here in this room, there are some the ETC present team members, and I hope you will help me, and some founders of the ETC, and I'm sure that probably during coffee break we can discuss a little bit more. The first thing what is quite important is to remember that the smart people in Ottawa, they gave us the boat, principles and strategies. But when I remember very well, you should remind the context, social, political, etc. What's happened at the end of the 70s and 80s? It was important to put everything from principles into practice. And it was not by chance that the first practical application of principles were in settings, because professionals, lay people, they can understand even more what does it mean, healthy public policy and all the other things. But that what was immediately realized, that that's not easy to sail with a very strong wind if you don't have a very skillful crew. And that's the reason why practically immediately after Ottawa, WHO, European Office, decided to, together with the Association of School of Public Health, to put together all of us working in this time in the field of public health, to put us on one meeting in Göteborg, that's the, in the Nordic School of Public Health. In the year 1987, it was, I cannot remember well, but it was about 40 representatives from European countries. And on democratic way, they split us into four different groups, giving us the title, the topic, and locked us at Nordic School of Public Health, asking us to produce after 3 or 4 days the training module in health promotion. It was a very exciting job because even we didn't know what does it mean health promotion. But the quite interesting thing was that it was just by chance that the representatives from the four different schools or institutes of public health in this time in Europe, the Nordic School of Public Health, just to mention Bengt Lindstrom, who was in this time the staff there, Liverpool, University of Liverpool, everyone is familiar with John Ashton and Healthy Cities. Valencia, IVESP in this time, represented by Concha Colomer, and myself, my colleague Selma from Andrea Stamper, well-known name in WHO. We were together in one working group, and our title was develop the training model to change lifestyles. Lifestyles were a very popular term in this time. And not only in this year, but later on, we had several meetings. And in short, we even 20 years after this event, we are the only working group still working together. Well, our idea was to develop not only lifestyles as a training module, but also a summer school. And the decision was to have the first summer school in Zagreb in summer 1991. When I started with a political context, I should tell you that in these years, first of all, there were a lot of changes in Europe, Gorbachev, etc. The Berlin Wall was destroyed. But also, a month before the first summer school, the war started in Croatia and in former Yugoslavia. And with the great help of Valencia, we moved the whole course from Zagreb, participants changed tickets, etc., to Valencia. And therefore, the first course was done in Valencia in the year 1991. And today, as you can see, these four institutions or four members, we started with this consortium, European Training Consortium in Public Health and Health Promotion. At the beginning, we used only health promotion, but later on we added public health. In discussion later, I can explain why. Today, as you can see, the number of members are much higher. That's the first thing. Oh, sorry. And the second, we have a very formal multilateral agreement. To be a member of the ETC network, you should pass the period of candidates. That's even much more difficult than to come into European Union. As you can see now, we have one member, Ren, who is in the status of candidate. Every year, we are organizing summer course. I'm not, there are differences between summer school and summer course, later on you will see. And practically, the short story of history of the ETC is a short story of development of health promotion from movement to present state. Because if you are looking at subtitles of all those programs, you will see changes, and even in the key words, from healthy lifestyle until this year, for example, the subtopic is asset for health. There are many participants from not only from European countries in all those last years, and the most important is they are from different background. We passed three different periods, times in our development, and because lack of time, I will skip the first period, but I will say a few words about the second and the last one. First of all, after 7 years of our experiences, we had asked for WHO peer review and accreditation, and it was a very strong process. It was the time when ASFER was responsible, and Jacques Barry, for accreditation of modules in public health and health promotion. And the other thing what's happened after first years, we realized that the network could be explored not only for training, but for research. At present, sorry, my God. At present, that what's happened, we have as a partner a former European master in health promotion, supporting development of the training program. The program is on site in one location for 2 weeks. Earlier, it was 3 weeks to be in some university. We don't have, we have that because of new technology, and we should use computer and internet before the course, what we couldn't before. Also, participants are developing a specific team project. Always we have the same title, but different subtitles or subtopics, and the content is referring to these subtopics. Our main theory and main principles is based on salutogenesis. We are using innovative teaching and learning methods, and all together, this training program has 8 learning weeks, all together 200 hours, and 120 for distance learning, and 80 hours in one host, it means in one of our institutions. Altogether, it is accredited by 8 European credit transfer system. That's what is interesting when I'm talking about methods in training. That's the full day training program for 2 weeks. And the morning sessions belongs to lectures and plenary sessions. But first of all, as you can see even here and there, we are not sitting like we are sitting here. Because a healthy learning process means to be active even in plenary sessions. Also, field visits are always included on different weight and with different tasks. But the most exciting thing is to work in international small tutorial groups during every afternoon to develop a pan-European project. And it's a difficult task, but very successful. Each group must present the project proposal at the end of the program. And of course, a core team is certificating if they pass the task well. We made a several ways, we made our evaluation and to see the impact. Personally, I can tell you the impact of, to myself, I'm leaving $2 for your university. The book, I was one of the editor, entitled Health Promotion and Disease Prevention. That's more than 900 pages, font 8, and with 120 authors. And at least 20 pages belongs to discussion, what does it mean health promotion and what does it mean disease prevention? And with 100 references, just you can use that. But talking about the other evaluation of 20 years of our experiences, first of all, when we're asking our participants about the distance learning part, always they said that's a very hard work. You are in daily contact or weekly contact with your distance learning tutor, and that's summertime. And it's not easy to make, to read all references and to write the essays. When we are asking them about settings, it depends where do we have this capacity of each of our network institutions. Talking about program, people are coming with different background and with different expectations. Sometimes they are very happy. Sometimes they think that that's too much work and they are looking for something else. Talking about what they say about personal feelings, happy, but also missing home and family. That's not so easy to be out of. Therefore, we have a lot of fun things like dancing, singing, etc. Because we are living 24 hours for 2 weeks. Every year we ask them to write a letter addressed to us as tutors, and there are several examples. I like this one when she said, it is not only I has a problem as health promoter, it is we have a problem. And she felt quite better after the program. This is the part of external evaluation given by Jacques Barry and Cavallo as the representatives of WHO and ASFER, that the notes were very positive. Also, there are the other very positive assessments. Last year, in occasion of 20th anniversary, we had a big celebration. And but also not to have a birthday party, but to you can recognize some people here, I'm sure, because they are sitting in this room. And we made two additional things. The first one is something what Barbara will inform you later on. We used this opportunity, it was around 90, I don't know how many participants from, I remember well, 28 countries in Europe and Canada. We used this opportunity to write the list of competencies, our vision of competencies. And we also made the vision of a future development of the ETC training program. Whatever you are doing, always you will have some results. But my final message is join this consortium. It doesn't matter, it will be a small group of participants like here in Galway, or it will be a large group as here in Cagliari. But the large group is because sometimes we have at the same time two parallel courses, one in English and the other is in local language, but teachers, tutors, and program are the same. Those two ladies, they have a very heavy task, because as I mentioned, this year the program will be held in Wales during Olympic Games, but next summer we do hope we will be the host, and I'm sure they already started preparatory work because they passed all this candidate phase successfully. And this is my final message and greetings from the present the ETC team members, and this is the this is the website where you should find more nice things. Anyway, I have three additional things about the old history. I'm leaving $2. You can read that and go ahead and good sailing and discovering the new sea. Sorry.
Muchas gracias, Gordana. Me lo han puesto difícil. Bien, pasamos preguntas de la sala. Tenemos tiempo por unas 17, 18 preguntas, no hay problema. ¿No? Bien, entiendo, perdón. Pediría brevedad en la pregunta y brevedad en la respuesta, por favor, que estamos fuera.
Oh, I will. It's not even a question. It's a very quick point of information. The chart that was shown with the list of courses that was done by COMP, I just wanted to explain that was not meant to be all courses. It was a sample of people we worked with. So don't feel bad if your name is not there. It is not. It doesn't mean that you, you know, we didn't recognize you. It's just a sample. Okay, so please don't feel too bad. And also, I'll talk to you later, but let me know if you want more information on that, okay?
Tardaré una semana en recuperarme, pero
hi. Thank you for the very special presentation. This is a very extremely important session with a lot of practical ideas. I just wanted to add, and just very short, just to mention that we, in Israel, we developed a special 5-session training course for primary care staff, doctors, nurses, dietitians who work in primary care on healthy lifestyles, but not just on what to talk about with the patients and the community, but how to do it, brief intervention that you mentioned, and smoking, nutrition, physical activity, and early detection using motivational interviewing and the 5A model. And we train a representative in each clinic to teach the rest of their colleagues in their weekly staff meetings. So this, and it's, we developed a special computer tool to do it, and now it's being translated into English. So we have to stay in touch. Anybody who would like to see it, they could see it in Hebrew today, but I'll be happy to share it with any of you. So I wanted to add that 800 people from Israel, 800 doctors and nurses in 2011 were trained, and this year we hope that 1,200 in the clinics will be trained. So.
Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Bien, pues, perdón, perdón. Nos quedan 15, tranquilos.
Vale. Yo estaba interesado, me parece que son muy bonitos esos libros y muy interesantes. ¿Dónde se pueden adquirir?
There is some noise here. Can you tell me just one sentence what the colleague is asking?
Sí, comprar el sabón.
No. Wow, you cannot. You don't have so much money to pay that. You should have that as a present from Doris. Okay. No, I'm joking. Also, this book is available on the site what I gave you on internet. You know, that's no problem at all.
Okay.
doesn't matter.
Gracias.
Okay, gracias.
Pues bien, despedimos si queréis muy brevemente. Tenía una conclusión muy buena, muy preparada, pero no da tiempo a hacerla. Así que solo haré dos breves comentarios. El primero es que hemos ido hablando de que cuando haces intervenciones, cuando tienes que trabajar con la comunidad, con los pacientes, la necesidad de no solo ver los problemas o sus necesidades, sino también conseguir conocer cuáles son los activos, cuáles son los el patrimonio que comentaba algún digno profesor. Yo tengo el presentimiento que no podemos olvidar lo que hemos tenido aquí. Independientemente de lo que hemos hecho en esta simposium, hemos tenido unos activos y unos patrimonios de lujo. Gente que llevan años trabajando en promoción y educación para la salud, que en breves, en dos días, los hemos tenido juntos, y yo creo que es ciertamente un lujo. Esto es unos activos, esto es un patrimonio, y qué mínimo que agradecer a la organización y a Dulós en concreto esta posibilidad. Gente del arco latino, perdón, del arco mediterráneo, es un lapsus nocturno, vale, a dejarlos allá. Lo digo porque no lo tenía que decir, pero que sepáis que profesionales de la sala, voy a arreglar el lapsus nada más, estaban ayer a las 2 de la madrugada preparando y planificando el próximo simposio. Y estaban saliendo pues, ideas y conceptos de un calado y una profundidad tremenda. No puedo decir más, hasta aquí puedo leer. Ya no sé. Y en la segunda idea, que creo que también se ha trabajado y con esto yo termino, es que se ha comentado que la promoción de la salud tiene que ser para las personas, para la gente, posiblemente la elección más sana. Yo también diría que no solamente la opción o la posibilidad más sana, sino también la más divertida y la más alegre. Bien, con esto terminamos, damos paso a la siguiente mesa y a la última, y muchas gracias por su participación, paciencia y atención. Gracias.